Y nos vamos ahora a la emisión, al programa en París, América, y está ahora mismo en nuestro estudio Carlos Herranz para presentarnos este programa.
Buenas tardes, Natalia.
Buenas
Hoy la
tardes.
protagonista de París América de forma monográfica tiene nombre de mujer y creo que vas a descubrir rápidamente quién es. ¿Te atreves?
¿Cómo no me voy a
Como
atrever?
una chilena no se va a
Violeta,
atrever.
hasta te puedo cantar en la antena.
Atrévete, venga, venga.
Fue...
Bueno, es la voz de Violeta Parra, ya se lo hemos contado aquí en RFI. En este 2017 se cumple el centenario de su nacimiento, una efeméride un poco ensombrecida por el fallecimiento de su hijo Ángel Parra el pasado fin de semana aquí en París. De su figura, hoy vamos a hablar en París América con uno de los mayores estudiosos de Violeta Parra y un periodista de nuestras radios en Chile. Así que yo te invito, Natalia, a que te quedes esta tarde con nosotros, en el que, por supuesto, escucharemos la música del artista. Comienza París América.
París, América, un programa de Radio Francia Internacional. Presenta Carlos Herranz.
Afirmo, señor ministro, que se murió la verdad. Hoy día se jura el falso, por puro gusto no más. Engañan al inocente, sin ni una necesidad, y me hablan de libertad. Yo lo hago, por supuesto, peor que ella. Buenas tardes. Ya ven que los versos de Violeta Parra trascendían al puro folclore e iban cargados como dardos. Chile celebra durante este 2017 el centenario de Parra. Esta conmemoración busca difundir la obra y el legado de Violeta, abordando las más variadas disciplinas y expresiones artísticas. Hoy entrevistamos en el programa a Manuel Vilches, periodista, crítico musical y experto en su figura. Escucharemos parte del repertorio de Violeta Parra y hablaremos de la relación de Parra y el pueblo mapuche a través de la investigación que han hecho tres expertas. Luego se lo contamos. Y recuerden que tenemos ya el teléfono y las redes sociales del programa abiertas a su participación para que nos cuenten, para que nos dejen sus comentarios sobre la figura de Violeta Parra.
Participe en directo con sus opiniones, comentarios y testimonios. Escríbanos a parisamerica@rfi.fr o llámenos al 00331-84-22-9500. Radio Francia Internacional, las voces del mundo.
Pero antes de todo ello, ya saben que ha empezado la cuenta atrás, solo quedan 37 días para las elecciones en Francia. Abrimos nuestro diario de campaña.
¡Vive le peuple! ¡Vive la République! ¡Vive la France!
¡Vous alliez le faire gagner! ¡Parce que c'est notre projet!
La campaña electoral francesa en París, América.
Pues si en las pasadas ediciones de esta semana hemos hablado de los líos de la derecha, hoy repasamos cómo están las cosas en la izquierda. Ayer el líder socialista Benoît Hamon presentó su programa aquí en París para intentar reflotar su campaña.
Elle alimentera un fonds de transition travail dont la mission sera de créer autant d'emplois nouveaux que ceux qui disparaîtront.
Digamos que es un programa anclado en la izquierda que pretende rescatar a los votantes decepcionados con el quinquenio de Hollande y que conjuga ecologismo, impulso del Made in France y políticas sociales. Natalia, cuéntanos.
Recordemos su medida estrella y es de la que más se habla actualmente, establecimiento de una renta universal básica que ayer concretó que se producirá en diversas fases si llega al Elíseo, obviamente. La primera de estas fases empezaría en enero del 2018 y afecta a los trabajadores cuyo salario no llegue a los 2.200 euros netos al mes. Hamon también remarcó ayer el carácter ecológico de su programa con promesas como estas.
El objetivo es llegar al 100% de energías renovables en 2050 y para salir de lo nuclear en una generación comenzaremos cerrando los reactores que estén al final de su vida durante el quinquenio.
La pérdida de apoyos socialistas, como los del exalcalde de París, Bertrand Delanoë, o de varias figuras importantes del gobierno de Hollande, que amagan con anunciar su apoyo al liberal progresista Emmanuel Macron, han determinado a Hamon a pisar el acelerador en momentos difíciles para su campaña. Todos los sondeos le dan la cuarta plaza, Natalia.
Y conscientes justamente, Carlos, de las dificultades que tiene la izquierda desunida para pasar a la segunda vuelta de las presidenciales y dadas por insalvables algunas divergencias entre el candidato socialista socialista y el izquierdista Jean-Luc Mélenchon, como en la cuestión europea, algunos dirigentes de la campaña de Hamon siguen lanzando mensajes a Mélenchon para que considere una eventual retirada de la campaña que permita facilitar las cosas a la izquierda.
L'impératif qui pèse désormais sur nos épaules collectives et qui sonne comme un appel de l'histoire.
Así lo ha manifestado este jueves Arnaud Montebourg, miembro del comité de la campaña de Hamon, que ha pedido a Mélenchon que retire su candidatura. ¿Lo hará? Dejemos esa pregunta en el aire, aunque nadie apuesta hoy porque eso pase. Se lo contaremos en nuestro diario de campaña.
¡Vive le peuple! ¡Vive la République! ¡Vive la France!
La campaña electoral francesa en París, América.
Y ahora tiempo para recordar a la gran Violeta Parra en los próximos minutos de París América.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros y cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco.
Una poeta de la música como pocas, una cantautora centenaria en este 2017 que Chile celebra por todo lo alto. En los solo 49 años que le dio la vida, pudo vivir, en cambio, múltiples facetas. No solo la de cantautora, también la de recopiladora de música folclórica o la de artista plástica. Hablamos de ella, de Violeta Parra.
Me ha dado el oído.
En el centenario de su nacimiento, que Chile celebra por todo lo alto este año con la publicación de libros sobre su obra, festivales, conciertos, exposiciones y congresos internacionales, su país la distingue como una creadora diversa e impulsa el reconocimiento de su legado desde una perspectiva integral. ¿Por qué la figura de Violeta Parra trasciende? Se lo vamos a preguntar, vamos a trasladarle esta cuestión en unos segundos a uno de los máximos expertos que hay en la figura de Parra. Vamos a hablar ya con el investigador musical y periodista Manuel Vilches, todo un experto en la figura de Parra. Señor Vilches, bienvenido a París América, buenos días.
Hola Carlos, muy buenas tardes para ustedes y saludos a todos los auditores de Radio Francia Internacional.
Señor Vilches, mire, enseguida le voy a preguntar por la figura de Violeta Parra, pero antes de nada, y casualidades del destino, este pasado fin de semana fallecía aquí en Francia Ángel Parra, hijo de Violeta Parra, creador de la nueva canción chilena que estaba preparado para vivir sin duda este año tan importante para tributos a la figura de Violeta Parra, de su madre. ¿Se acaba una vida de creatividad y compromiso político, imaginamos, con la pérdida de Ángel Parra?
Por supuesto, pero más bien se consolida, yo creo, la figura de un hombre muy relevante de la música chilena, incluso más allá de las consideraciones musicales que se puedan hablar de sus calidades de intérprete, de lo potente de su voz. Su trabajo como gestor cultural, aunque no existía esos calificativos en los años 60, pero su tarea como impulsor de la Peña de los Parras, yo creo que abre un escenario para la música chilena muy trascendente y de alguna manera empieza a delinear y a separar aguas de lo que pasaba en el folclore chileno en los años 60, que era un mundo muy 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 diverso y muy muy difícil de diferenciar. Todavía estaban todos los músicos en un solo movimiento en las radios, etcétera. Con la Peña de los Parras se empiezan a identificar un núcleo de artistas que finalmente decantan en la nueva canción chilena. Entonces, a partir de ahí, él, su hermana Isabel, Patricio Mans, Rolando Alarcón y Víctor Jara posteriormente son un germen de lo que va a ser la explosión musical chilena de los años 70. Sí. Obviamente, antes que ellos, Violeta Parra ya había hecho un trabajo visionario, vanguardista y muy rico desde la investigación, pero también desde la creación. Entonces, ella es la pionera de todo esto, pero para la consolidación y para cristalizar estos impulsos de una nueva canción chilena, Ángel Parra tiene un rol muy importante, sin entrar a hablar de sus cualidades humanas, en fin. Yo siento que incluso su partida es como, claro, es simbólica en el año del centenario de su madre, pero Yo creo que hasta puede decir algo de cómo a él le puede hacer algo de ruido o incomodar todo este efecto mediático, toda esta ceremonia oficial, toda esta institucionalización de su madre. En ese sentido, él es bien distinto a su hermana, por ejemplo, y me da la idea que trabajó la figura de su madre de una manera mucho más sensible y más sencilla, en vez de toda esta cosa media faraónica que se está haciendo con respecto a Violeta Parra en estos días en el país.
Claro, porque estos festejos tan faraónicos que usted dice, tan oficiales, nunca ha sido, en cambio, así el reconocimiento de Chile a la figura de Parra. ¿Cómo ha sido históricamente ese reconocimiento? Porque no estuvo siempre con el favor de ser un artista oficial, ni mucho menos, quizá en parte también por su condición de mujer.
Por varias cosas, en parte por su condición de mujer, en parte por su condición de abierta militante de izquierda, comunista en varios años de su vida, digamos, de participación muy decidida, también por su propia personalidad, muy poco dado al protocolo, a las convenciones, a la hipocresía que se necesita tener en estas reuniones sociales para tratar con autoridades, para conseguir favores. Ella en ese sentido no tenía nada de eso, entonces su vínculo con la institucionalidad fue siempre muy... muy complejo. Ella sí tuvo el reconocimiento muy tempranamente de la intelectualidad chilena, y en eso sí hay numerosos casos de fotógrafos, artistas plásticos, poetas, intelectuales como Gastón Sublet, en fin, una gran cantidad de gente, incluso algunos políticos no ideológicamente cercanos a ella, como el alcalde de La Reina, Fernando Castillo Velasco, que era de la Democracia Cristiana, que también la ayudó. Había gente que reconocía en ella como este volcán, ¿no? Esta fuerza imponente y su calidad magistral. Incluso algunos medios periodísticos como la revista El Musiquero siempre la trataba como nuestra folclorista más respetada, en fin. Había momentos en los que se le reconocía, pero así como de manera institucional, ella siempre vivió en una precariedad absoluta, nunca tuvo algún reconocimiento oficial o fue profesora de algo desde la perspectiva del Estado. Ella todo lo enseñó por su cuenta y como pudo en su carta, lo que quiso hacer, digamos, esa escuela de oficios que finalmente no se concretó. Entonces, finalmente, el país, hay que entender también que ella cantaba, componía solo con su guitarra, con una voz que estaba heredada de las cantoras, entonces era una voz no muy pulida en términos formales, técnicos, como sí lo tenía Margot Loyola, por ejemplo, que era prácticamente una cantante lírica haciendo folclore. Violeta Parra tenía otra estética que además la alejaba de los medios de comunicación, que hacía... A mí me cuentan gente de las tiendas de discos que decían, no, ¿para qué queremos a esta viejita? No me traiga los discos de la viejita que tenía 35 años, pero como ella cantaba así, la gente asumía que tenía mucha más edad de la que tenía. Y después la gente empezó a pedir los discos y los vendedores dijeron, bueno, ya, tráigame los discos de la viejita, porque finalmente fue una persona que tenía cierto reconocimiento dentro de un público que le gustaba el folclore. Entonces, la industria en general, la industria, la institución, la oficialidad, nunca logró entender, dimensionar y valorar esa figura en su magnitud. De hecho, cuando fallece pasan unos cuantos años y yo creo que justamente el boom que tiene la nueva canción chilena a fines de los 60 y comienzos de los 70 son los que permiten que la figura de Violeta Parra empiece a valorarse de una manera ya más universal, si se quiere. Entonces, ha sido un camino muy largo, después en dictadura ni hablar, es un poco lo que pasó con Gabriel Mistral, se trató de establecer unas figuras cómodas oficialmente, entonces se le conocía solo la jardinera, el casamiento de negros, el gracias a la vida, las cosas más inofensivas, si se quiere, pero todo el repertorio más político y todo el sentido profundo que tenía el trabajo de Violeta Parra prácticamente no se conoció.
Hacía referencias el señor Vilches a esos años 60-70, creo que fue en el 65, cuando el propio Ángel Parra fundó con su madre la Peña de los Parra, un lugar emblemático de la canción popular chilena, donde pasaban artistas como Isabel Parra, como Mercedes Sosa, como Víctor Jara, como Neruda. Creo que fue ya a mediados de los 60, ¿no, Manuel?
Sí, en abril del 65, la funda Ángel con Isabel, y Violeta Parra canta algunas veces ahí, pero ella decide hacer su propio proyecto en La Reina pocos meses después. A fines del 65, por ahí, ella arma una carpa en La Reina, que era un sector muy alejado de la capital. La Peña estaba en el centro mismo y era un lugar de reunión de la intelectualidad.
Tengo una compañía de redacción que me comentaba hoy que sobre todo el ámbito folclórico de Violeta hay que entenderlo como un instrumento para llegar a algo más telúrico, y que sin duda la figura de Violeta Parra tiene más de telúrico que de folclórico. Es decir, que con lo folclórico se intentaba siempre buscar un fondo que trascendiera a lo puramente, a los elementos más puramente folclóricos. No sé si me explico.
Sí, es que básicamente el folclore chileno tiene una amplitud muy grande. Sí. Y dentro del folclore chileno había una vertiente un poco frívola, si se quiere, que era la que estaba sonando en las radios hasta los años, desde fines de los años 20 hasta el 40-50. Entonces surge todo un movimiento, previo incluso a Violeta Parra, desde la universidad y todo, de ir a recopilar la música auténtica chilena. Y dentro de eso, claro, eso es un esfuerzo que viene de antes de Violeta Parra. El problema es que ella lo hizo carne y se empapó de ese repertorio de una manera que no se vio después en la música nacional. Ella hizo programas de radio difundiendo estas canciones. Entonces, efectivamente, ahí hubo una unión, una cosa indivisible entre el canto tradicional chileno, lo que ella recopilaba y lo que ella después quería hacer. Logró empaparse de eso de una manera poco vista, logró un enamoramiento absoluto y un respeto reverencial, diría yo, a los cultores que le entregaban este repertorio. Entonces, desde ahí, teniendo todo eso tan asimilado y hecho tan propio, es que además sus composiciones, que después quizás no son tan estrictamente folclóricas en algunas cosas, del uso de instrumentos, de los ritmos, etcétera, sí tienen este componente telúrico, si se quiere, como de una autenticidad total, de una franqueza absoluta, y que además tienen como este valor de lo telúrico también en el sentido como, no sé, pues como del volcán, ¿no? Que sale toda la lava de adentro y se logra ver, finalmente, públicamente, algo que estaba muy oculto, pero que tenía una potencia muy grande. Entonces, de alguna manera, Violeta Parra fue el detonante para ayudar a entender esa visión de la música chilena, que después tuvo también grandes componentes, intérpretes como el grupo Cuncumé, Millaray, en fin, se generó toda una escuela sobre esa manera de entender el folclore chileno, que diría yo que es la que ha durado por más tiempo, y es un poco la manera como estamos tratando de entender aún nuestra música tradicional en el país, afortunadamente.
Manuel, ¿cómo dirías que entendió Violeta Parra la poesía? ¿Como una especie de herramienta para transformar el mundo?
Mira, yo creo que la entendió como una herramienta para entenderse ella primero, también como una manera de entender el mundo o de cambiar el mundo. Ella, en parte de este conocimiento del folclore chileno, también conoció mucho las estructuras de la poesía popular. Y, por ejemplo, en La Décima, yo creo que es de las mujeres mejor dotadas en ese tipo de composición, que, bueno, es hispanoamericana, si se quiere, pero que en Chile tuvo mucha vigencia y que anduvo muy bien por muchos años. Y ella ocupa esas décimas primero, o sea, también como relatos autobiográficos. Hay un libro completo sobre su vida escrito en décimas, que de hecho es desde esas décimas desde donde sale El canto para una semilla, la obra que hace Luis Addis con sus textos. Entonces, para ella la poesía es un poco lo mismo en folclore, es como son herramientas que necesitaba para entenderlo todo, para entenderse ella, para entender a su entorno, a sus semejantes y también para entender el mundo y transformarlo. También en ese sentido ella tiene una poesía muy diversa, pero el componente de denuncia, de intentar cambiar las cosas, es obviamente muy relevante, y diría yo que es la porción de su repertorio que tomó más valor cuando ya se cristalizó la nueva canción chilena, que tenía esa necesidad de mensaje muy urgente. Hay que pensar que al año que muere Violeta Parra, Quilapayún, cuando logra hacer su primer disco político con el apoyo del PC, ya graba Que era el Santo Padre, Los Pueblos Americanos, algunas canciones de Violeta Parra, cuando todavía estaba lejos de ser el mito que ya está asentado en todo el país.
Vamos con más facetas de la figura de Violeta Parra. De la influencia mapuche en la obra de Parra hemos podido hablar también con expertos. Nuestro compañero Óscar Ojeda nos lo cuenta en esta crónica.
Esta es una de las 10 canciones en idioma mapuche, Mapudungún, que grabó en 1957 la folclorista chilena Violeta Parra y que permanecieron en silencio por 60 años. Hallazgos que son vertidos en las páginas del libro Violeta Parra en el Hualmapu, un relato que da cuenta de las influencias del pueblo mapuche sobre las creaciones del artista. La investigación, que comenzó en el 2014 a cargo de 3 académicas chilenas, consistió en el análisis de 4 cintas radiofónicas que grabó Violeta Parra en la localidad de Arauco. Estas nuevas piezas en el puzzle de la composición musical del artista, según la académica de la Universidad de Santiago y especialista en mapudungún Elisa Loncón, son el retrato del viaje etnográfico que llevó a Violeta a reconocer sus raíces mapuches.
que es un registro que realizó Violeta Parra con comunidades mapuches en el Gualmapu. El Gualmapu es el territorio mapuche. Entonces, en su trabajo de investigación, ella fue a las comunidades, ubicó cantores y registró el canto mapuche. Y el canto mapuche es una pieza de arte porque está vinculado a la visión de mundo del pueblo mapuche. Presenta también por qué cantan los mapuches, a qué le cantan a los mapuches. Y dentro de este trabajo, Violeta registró diferentes tipos de cantos. Canciones de espirituales, canciones de amor, canciones para cuidar a la guagua, hacer dormir a la guaguita, canciones al trabajo, a la trilla de arveja, canciones también de mujeres que toman sus propias decisiones. Entonces es una gama amplia de canto mapuche que ella registra directamente con cantores de las comunidades.
Violeta Parra consiguió la confianza del grupo desde la igualdad que se establece de un cantor a otro cantor. La artista se mostró sencilla e íntima. Las grabaciones son un reflejo del uso científico de su mejor herramienta, la música, con la que tejió un puente cultural.
Nosotros seguimos hablando hoy en París América con el investigador musical y periodista Manuel Vilches. Manuel, esa faceta de investigadora cultural, ¿hubo una evolución de la obra de Parra a partir de su contacto con los mapuche? ¿Cómo podemos calibrar la importancia de la cultura mapuche en la obra de Parra, Manuel?
Mira, esa investigación con el pueblo mapuche, yo diría que es el punto final, quizás, uh-huh, de toda esta recopilación que hizo previamente ella con el canto campesino. Uh-huh. Entonces, yo diría prácticamente que el rol de Violeta Parra como cantora surge efectivamente prácticamente después de haber hecho estas investigaciones. O sea que ella en ese sentido, no sé, por ejemplo, las investigaciones en terreno de la música campesina son del año 53, uh-huh, y sus primeros long play son del 56, si no me equivoco, acá en Chile, donde justamente trata de compartir este material que recopiló. Y me da la idea que la música mapuche fue por esa época, ¿no? Por lo que decía la nota, 56-57. En ese sentido, recién estaba empezando a asomar su tarea de creadora cuando está haciendo esos trabajos, así que fue como su primer elemento, yo creo, las primeras cosas que fue absorbiendo para hacer su trabajo de composición después. En términos musicales, bueno, hay desde lo concreto, hay un par de creaciones de Violeta Parra que tienen inspiración mapuche, desde la temática como Arauco tiene una pena o como el Guillatún, que hace una referencia a una expresión, pero de ahí a ver cómo en general la cultura mapuche lo toma como referente su obra, yo siento que me queda un poco grande el poncho, como se dice acá en Chile. Requiere una investigación bastante más profunda, porque además la música mapuche es una música que también va por un caudal muy distinto al resto de la música folclórica. Además es una música que tiene un uso ceremonial, de uso comunitario, no tiene un afán netamente estético, como del que sí tiene la música en otros lugares, que es por el gusto de cantar o de desarrollar cierta faceta artística. En la música mapuche tiene otro sentido distinto, más social y más cultural que eminentemente artístico. Entonces, poder trabajarlo así ya más en detalle para poder percibir lo que hay de la cultura mapuche en Violeta Parra es un desafío muy grande, que me imagino que en esta investigación que hicieron las profesoras Loncón y Paula Miranda, que está en ese equipo y que ella ya trabajó sobre la poesía de Violeta Parra, puede estar mucho más definido, pero efectivamente la música mapuche es prácticamente un misterio, uh-huh, dentro de lo que se entiende como música folclórica chilena. Muy de tarde en tarde se le considera y se le encuentra dentro al lado de los otros ritmos folclóricos que acompañan nuestra música. Uh-huh. Hay unos intentos en los años 40, muy tempraneros, pero más desde la música docta. Es efectivamente, bueno, como todo lo que pasa con la cultura mapuche en Chile, un fenómeno que el país no ha estado a la altura para saber asimilarlo y hacerlo propio.
Manuel, estamos terminando porque no nos queda mucho tiempo, pero me gustaría, para terminar, si pudieras definir muy brevemente, muy sintéticamente, el legado que nos deja Violeta Parra, por ejemplo, en lo que es el indie pop chileno hoy en día. ¿Cómo definirías su legado en este centenario de su nacimiento, muy brevemente? ¿Con qué nos quedamos?
Yo creo que hay una frase que dicen que es de Violeta Parra, pero que parece que no es de ella, literalmente. Esa de que la música es un pájaro sin plan de vuelo, que odia las matemáticas, llama los remolinos, toca los instrumentos como quiera, sopla el cultrú, no me acuerdo cómo es exactamente la frase, pero que habla de que los instrumentos se pueden usar como a uno se le ocurra, digamos, tañe la batería, no me acuerdo cómo era la frase concreta, pero que habla un poco de eso, de que la música es un pájaro sin plan de vuelo, odia las matemáticas más los remolinos, y ella estableció una manera de entender la música de una libertad que al folclore hizo muy bien y a la música popular chilena le hizo muy bien. Entonces, mucha gente, si no es heredera de Violeta Parra, sí reconoce influencias, por ejemplo, en Víctor Jara, o en Esquilapayún, o en Intigimani, o en los Jaiba, en fin, en muchos artistas posteriores que ellos, todos ellos además, tienen la influencia directa de Violeta Parra. Yo creo que ella sentó las bases de la música popular chilena, de algún modo. Hay en lo formal algunas exponentes como Camila Moreno, que cuando yo la entrevisté hace varios años, presentando su primer disco, me dijo: yo cuando escuché a Violeta Parra sentí que era mi abuelita. En el sentido que sentía una conexión absolutamente directa, que va en función de eso, como, claro, hay que empaparse de lo que hay acá en Chile, hay que entender todo lo que ha pasado acá, todo lo que tenemos de nuestra cultura, pero eso también hay que recrearlo. Y la tradición antigua tiene que servir para crear nuevas tradiciones, realmente. O sea, si uno logra trabajar esta música libremente, puede generar algo que se identifique con la gente y que se quede dentro del público. Y eso ella lo dijo más de una vez. Yo elijo quedarme entre la gente. Y eso yo creo que es uno de los legados más fundamentales también. Ahora, en lo musical, en la actitud lírica, en la manera desafiante, en la libertad para trabajar la música, yo creo que esas son las bases de la música chilena hoy en varias vertientes. Y sin ella eso hubiera sido muy difícil de que hubiera ocurrido, al menos de la manera como ocurrió.
Pues en este centenario nos quedamos con eso, con su legado. Muchísimas gracias, Manuel Vilches, investigador musical y periodista, por haber compartido este tributo que le hacemos desde París, América, al centenario de Violeta Parra. Un placer haber hablado contigo.
Bueno, Carlos, muchas gracias. Saludos a todos los auditores.
Así cerramos nuestra edición de viernes con el tributo a Violeta Parra. El lunes a las 4 hora universal vuelve mi compañero Asbel López aquí a París América. Pasen un buen fin de semana.